Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno sigue estudiando nuevas medidas ante la llegada de una cuarta ola. Medidas para esta Semana Santa. Ya sabes que lo de tomar decisiones no es marca de la casa, del tándem Sánchez-Iglesias, sobre todo si tienen que mojarse con restricciones impopulares. Desde el final del primer estado de alarma las han dejado prácticamente todas en manos de las comunidades autónomas, salvo el confinamiento perimetral durante esta Semana Santa. También es marca de la casa lanzar globos sondas a ver cómo respira el personal. Esta tarde hay Consejo Interterritorial de Salud en el que no se descartan nuevas limitaciones ante el aumento de contagios y con la Semana Santa encima. ¿Qué se ha filtrado a primera hora de la mañana? Se ha filtrado que el Ministerio de Sanidad iba a plantear en la reunión de esta tarde adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. El actual estado de alarma contempla el toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana con un margen de una hora. Lo del toque de queda a las 8 de la tarde, seguro que recuerdas, fue un escenario que impuso Castilla y León, que recurrió el propio gobierno de Sánchez y que la justicia terminó tumbando. Por eso no tendrías mucho sentido imponerlo ahora. Y después de que se ha filtrado, la medida no ha tenido un aval mayoritario entre las comunidades autónomas. A partir de ahí, Sanidad ha descartado que sea una propuesta, la del toque de queda a las 8, que vaya a la reunión de esta tarde. Globo sonda o no, se ha filtrado también un posible cierre perimetral por provincias. Una decisión que no afectaría a comunidades uniprovinciales como Madrid, Asturias, Murcia o Cantabria, pero que complicaría aún más los movimientos a segundas residencias en regiones como Andalucía, Cataluña o Valencia. En todo caso, las medidas que asuman esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud, si van en torno a ese adelanto de comercios, serán medidas que seguirán rodeadas por la incoherencia. Tú no puedes ir de Albacete a Santa Pola o de Zaragoza a Salou, pero aquí sí pueden venir extranjeros con controles para nada rigurosos. Mientras el plan de vacunación avanza a ritmo mucho menos rápido del deseado, hoy se han retomado los pinchazos con las dosis de AstraZeneca. Como novedad, se le han comenzado a poner los trabajadores esenciales de 55 a 65 años. Es el caso de Virginia Romero. Es profesora de ciclos formativos en un instituto de Badalona, en la provincia de Barcelona. Tiene 60 años y antes del cambio de estrategia ella no podía ponerse la vacuna de AstraZeneca al tener más de 55. Hoy, a las 11 de la mañana, le ha llegado el momento.
En absoluto, no he tenido ningún tipo de temor ni ningún tipo de miedo. Y asumiendo de que, bueno, si lo dicen los expertos, que ha habido algún caso, bueno, asumiendo esto. Yo es que, claro, en cuanto que recibí el mensaje rápido, me apunté al doctor Robert, que lo tenía aquí al lado, y he tenido mucha suerte que bueno, había una cola de una hora, o sea que mucha gente opina como yo.
Ya sabes que desde Sanidad te aseguran que en abril el plan de vacunación tomará velocidad de crucero. Hasta ahora, previsiones similares han fallado. A ver si esta vez aciertan, por el bien de todos. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las autoridades italianas habrían localizado en un almacén casi 30 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, supuestamente preparadas para su exportación a Reino Unido. Son el doble de las que la compañía ha repartido entre la Unión Europea hasta el momento. Lo cuenta hoy el periódico italiano La Stampa, un asunto que no hace más que elevar la tensión entre Londres y Bruselas y que ocurre el mismo día que el Ejecutivo Comunitario modifica el mecanismo de control para impedir que se exporten vacunas al exterior si los fabricantes están incumpliendo sus compromisos de venta a los países de la Unión Europea. Y estamos abordando hoy en COPE las consecuencias de la fuerte caída de la natalidad a raíz de la pandemia. Ya preocupaban las cifras, pero la llegada del coronavirus lo ha acentuado. Diciembre de 2020 ha sido el mes con menor número de nacimientos desde 1941. Alejandro Macarrón, experto demográfico, asegura a COPE que es normal que los nacimientos se desplomen aún más. La incertidumbre económica tiene buena parte de culpa.
Y eso nos lleva a una sociedad muy envejecida y decadente, en la que cada año las muertes superan a los nacimientos por más.
Y todo esto en un día de nuevo con subida de las temperaturas. España se está poniendo el traje de primavera con máximas que ya rozan o superan los 20 grados en todo el país, salvo en el extremo norte. De aquí al domingo, estas temperaturas no van a dejar de subir.
ahora sí, la primavera ya ha llegado. Y hoy estamos recordando además a los 144 pasajeros que montaban a las 10 de la mañana de un 24 de marzo en el avión que les iba a llevar de Barcelona a la ciudad alemana de Düsseldorf. Esto fue hace 6 años. En ese avión viajaban también 4 miembros de la tripulación y 2 pilotos, incluido el que iba a provocar una de las peores catástrofes de la aviación en Europa. El copiloto bloqueó las puertas de la cabina y estrelló el aparato en suelo francés de forma deliberada. Se suicidó y se llevó con él la vida de otras 149 personas. Hoy se han realizado actos de homenaje en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, y también en Francia y Alemania, a los pasajeros de aquel vuelo de Germanwings, siniestrado hoy ya hace 6 años. Se han vuelto a abrir las neveras para empezar a utilizar casi 1 millón de vacunas de AstraZeneca que se quedaron en espera hace justo 9 días. Ya sabes que una veintena de trombos entre más de 20 millones de personas que se habían vacunado llevaron a paralizar el uso de esta vacuna para analizar lo que estaba pasando. La cuestión hoy, entre los policías, bomberos, fisioterapeutas o profesores que vuelven a ponérsela, es si van con confianza después de que la Agencia Europea del Medicamento haya reiterado que es segura. Se lo estamos preguntando directamente a los que se están vacunando a lo largo de este miércoles en el Hospital Isabel Zendal de Madrid. Allí está Alejandro Ochoa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. En la entrada al pabellón 3 de este Hospital Isabel Zendal, caras de felicidad de los que van saliendo. Hace unos minutos se ha hecho un parón para comer 2.500 personas de los servicios sociosanitarios y personal no docente han pasado por aquí para vacunarse, como Isabel. Ella es auxiliar de geriatría y a sus 64 años nos ha contado que está encantada.
Muy contenta. Me siento feliz de haberme puesto la vacuna porque quería ponérmela y no tengo ningún problema.
A las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche se vuelve a poner en marcha la vacunación. 3.500 personas citadas, 1.000 son mutualistas mayores de 80 años y 2.500 son profesores.
Pues estos son los protagonistas de esta jornada de vacunación. Por cierto, un debate que se ha abierto en Italia. Su ministro de Trabajo no descarta estudiar que se pueda despedir a funcionarios que rechacen vacunarse. 10 trabajadores de una residencia italiana que se negaron a vacunarse han sido suspendidos de empleo y sueldo y los tribunales del país han avalado esta decisión de su empresa. Te estamos preguntando si ha cambiado tu percepción sobre las vacunas después de estos 9 días de parón con AstraZeneca. ¿Te han surgido dudas que no tenías para ponerte la vacuna? ¿O vas a vacunarte sin problema? Porque ahora mismo es la única respuesta que tenemos contra el coronavirus. Mensajes que nos habéis mandado en el 637-230000.
Yo tengo 70 años y no le tengo miedo a esa vacuna.
He leído, he procurado enterarme y francamente estoy muy reacia a ponérmela.
Siempre existen los efectos secundarios, puede pasar con una simple aspirina.
Mi hijo es profesor, se la ha puesto y no ha tenido ningún efecto secundario.
Estoy dentro de ese colectivo que en los próximos días nos vacunaremos con AstraZeneca. Y la verdad es que uno sí tiene miedo, pero yo tengo mucho más miedo a los efectos que en un futuro a lo mejor me pueda desencadenar esta vacuna que los inmediatos que estamos escuchando.
Los mensajes que nos mandáis al 637-230000 son una buena muestra y una buena realidad de lo que hay ahí fuera. David también nos cuenta que él se la va a poner, que han sido muy pocos casos y que tenemos que ponérnosla. Y Gloria, que nos ha escrito al 637-230000, dice que no lo sabe, que se lo tiene que pensar seriamente. En tu caso, después de esos 9 días de parón con AstraZeneca, ¿dudas ahora si ponértela o no? ¿Sigues adelante sin ningún tipo de problema? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE. Mientras tanto, tenemos una cuarta ola que llama a las puertas, aunque pueda ser de menor intensidad. El repunte de casos en España sigue siendo muy leve todavía, pero es evidente que ya no estamos en caída. Ha subido en un punto la incidencia hasta 129 casos por cada 100.000 habitantes y además los últimos datos han sumado 201 fallecidos y 5.000 contagios. Por eso Sanidad estaba planteando la posibilidad de que las comunidades autónomas tomen medidas más duras para Semana Santa. La reunión de esta tarde, que comienza a las 4, y como te contábamos en portada, el gobierno niega ahora que pretenda un adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde para los próximos días, como habían asegurado fuentes de distintos gobiernos autonómicos. Lo han filtrado y la respuesta no ha sido positiva en este caso, de ahí que haya habido que dar marcha atrás, sobre todo fundamentalmente porque hubiera sido una medida que hubiera obligado a modificar el actual estado de alarma y la Semana Santa está encima. Hubieran tenido que tomar decisiones en el Consejo de Ministros y decisiones parlamentarias contra reloj. ¿Qué es lo que está entonces ahora mismo sobre la mesa? La posibilidad de que se acuerde no un toque de queda, sino un adelanto del cierre de comercios y otras actividades. De manera que, a partir de esa hora, a las 8 de la tarde, haya pocas posibilidades de planes fuera de casa. Así que esta tarde vamos a salir de dudas. De momento tenemos novedades en Baleares. Allí se va a cerrar el viernes de nuevo el interior de la hostelería apenas una semana después de que abriera. Inma es hostelera en Baleares.
Yo no sé, que nos empiezan a vacunar de una vez. Tenemos que vivir, eso está claro, ¿eh? Yo no sé cómo quieren que vivamos, pero tenemos que vivir. Es agobiante, trabajas 12 horas, a veces haces cajas que dan miseria. ¿Y los otros qué? ¿Yo qué culpa tengo del dichoso virus? Es que yo no tengo una culpa. Pues no sé, algo tendrán que hacer. Pues que vacunen o que hagan, no sé.
A Baleares, por cierto, siguen llegando cientos de turistas alemanes cada día y podrán seguir haciéndolo con PCR al llegar y al marcharse durante la Semana Santa. Hoy es llamativo el paso atrás que ha dado Angela Merkel. El lunes anunció un cierre total durante 5 días en Semana Santa, pero la canciller alemana se ha dado cuenta de que abrir solo un día las tiendas de alimentación iba a provocar aglomeraciones. De hecho, ya habían realizado los alemanes compras masivas para hacer acopio y hoy ha dado marcha atrás en ese plan. Sobre el hecho de que no podamos movernos dentro de nuestros países, pero sí viajar a otros puntos de Europa, la Comisión Europea daba el lunes un toque de atención y pedía coherencia en las medidas. Pedro Sánchez asegura que ya la tenemos.
Lo que estamos trasladando es a todos los ciudadanos de España que se queden en sus casas. Lo que hacemos es hacer una política en respuesta al COVID coherente y consecuente con las recomendaciones de la Comisión Europea y también de la autoridad sanitaria en el ámbito comunitario.
Dice Sánchez que estamos ya en la última fase de la pandemia. Palabras en una sesión de control al gobierno marcada por el doble adiós de Pablo Iglesias. Era la última sesión con el líder de Podemos como vicepresidente del gobierno porque tendrá que salir de Moncloa la próxima semana antes de lo que él quería. Tras haberse dado cuenta, por sorpresa, de que la ley electoral de Madrid no le permite presentarse si sigue en el cargo. Esta es la novedad. Así que no podrá aprovechar el altavoz de Moncloa casi hasta el pitido final como quería. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La novedad es que Iglesias promete que va a dejar también su escaño en unos días.
Sí, el uso de su última sesión de control como escaparate electoral ha sido una constante y sabiéndose centro de todas las miradas, Pablo Iglesias ha aprovechado su rifirrafe con Teodoro García Egea para anunciar que dejará el escaño antes del martes, cuando abandone el gobierno.
Le pido que se presente usted a las elecciones como un ciudadano de a pie, sin aforamiento y sin privilegio.
De mi pie como diputado, antes incluso que como vicepresidente. Nosotros no somos como ustedes.
Tras homenajear a la lucha antifranquista desde la tribuna de oradores, Iglesias se ha acercado a Yolanda Díaz en un claro gesto de relevo para situarse luego en el centro del hemiciclo, arropado por los aplausos de los suyos y de socialistas. Entre tanto, el entorno del vicepresidente ha seguido dándole vueltas a ese varapalo sufrido con la ley electoral de Madrid que decías y que le obliga a precipitar su salida. Alguien no hizo los deberes, han sostenido sin sonrojarse estrechos colaboradores.
Iglesias que se va, por cierto, Ricardo, utilizando a la justicia para hacer campaña contra el Partido Popular.
Sí, porque, Antonio, ese abuso escenográfico del Congreso ha llevado a Iglesias a arrojar contra el secretario general del PP una denuncia por su papel en las fallidas mociones de censura, su dedo acusador, supuesto cohecho y compra de diputados en Murcia.
Vamos a presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra usted por delito de cohecho, porque ya está bien de corruptos, ya está bien de comprar diputados, ya está bien de impunidad. Hasta pronto.
El mismo equipo de Iglesias vislumbra el archivo de unas acusaciones destinadas a embarrar una campaña terriblemente arriesgada para el cabeza visible de un agonizante Podemos.
Pues unos últimos mensajes que deja el vicepresidente, todavía vicepresidente, le quedan apenas unos días, Pablo Iglesias, en su última sesión de control al gobierno. Al hilo de esas acusaciones, en Castilla y León, por ejemplo, en Ciudadanos, también aseguran que recibieron ofrecimientos del PSOE para que hubiera tránsfugas y salir adelante la moción de censura con la que pretendía sacar al PP del gobierno autonómico. El propio José Luis Ábalos no ocultó su intención de hacer cambiar de opinión a diputados de Ciudadanos para que se sumaran a la fallida moción de censura presentada en Castilla y León por el PSOE. Pero es que hemos llegado al punto de tener hoy a cuatro concejales murcianos aislados para que no caigan en negociaciones con otros partidos. Son cuatro ediles de Ciudadanos en Murcia, de los que depende que mañana jueves, salga la moción de censura con la que parece que le van a quitar al PP la alcaldía de la ciudad después de 26 años. Esos cuatro concejales se marcharon ayer a 400 kilómetros de distancia. Están en Madrid y se reunieron desde una estación de servicio de Albacete con líderes de Ciudadanos y PSOE en la región. Está previsto que vuelvan hoy para la moción que se vota mañana. Con 15 años, el entonces príncipe de Asturias y hoy rey Felipe VI realizó su primer acto oficial en solitario. Fue en un viaje de Estado a Colombia al más alto nivel. Hoy, su hija, la princesa Leonor, también con 15 años, inicia sus actos públicos sin presencia de sus padres. Todo el protagonismo y más visibilidad, por tanto, para la heredera. En el Instituto Cervantes está Carmen Lavalle. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues sí, todas las miradas estaban puestas en la princesa de Asturias y en su debut en solitario, tanto fuera de este edificio como dentro. Y la hija mayor de los reyes ha cumplido meticulosamente con su labor de representación, atenta y sonriente en su vuelta a este Instituto Cervantes, donde hoy, y con 15 años, ha tomado el micrófono tras depositar un ejemplar de la Constitución y otro del Quijote en la caja de las letras.
Buenos días y felicidades a todos los que trabajáis para el Instituto Cervantes por estos 30 años. Quería hacer un comentario y una pregunta.
El comentario, una felicitación como estudiante de la ESO por la herramienta Biblioteca Cervantes Virtual y la pregunta por la situación de los trabajadores del Cervantes retenidos lejos de España por la pandemia. A los aplausos que le han dirigido tras recorrer las instalaciones ha respondido con otros para todos los presentes y ya en la calle, tanto a la llegada como a la salida, ha multiplicado los saludos hacia quienes han querido acompañarla en su debut institucional sin los reyes.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
España comienza el Europeo Sub-21 y mañana España-Grecia.
Somos los actuales campeones del Europeo Sub-21. Hoy comienza dividido en dos partes. La fase de grupos se va a jugar en este periodo y en el mes de junio se va a jugar cuartos de final, semifinal y final. Hoy arrancamos el partido a las 6 de la tarde contra Eslovenia, que es uno de los anfitriones. Recuerdo que está también en el grupo de España, Italia y República Checa. Y mañana España, la España de Luis Enrique, contra Grecia. Es partido en Granada, clasificatorio para el Mundial. Ya sabemos, para el Mundial de Qatar, ya sabemos que tenemos la baja de Gerard Moreno para este partido, esperemos que esté para los dos siguientes. Hoy, como hay partidos internacionales, juegan las dos grandes estrellas del momento, Mbappé y Haaland, con sus respectivas selecciones, con Francia y con Noruega. Ha dicho Javier Tebas, el presidente de la Liga, a la pregunta de si los ve en España próximamente, ha dicho que cuando lo oye piensa que será haciendo magia por parte del Real Madrid y del Barcelona, que solo los ve jugando al golf durante el verano en España. Y se está disputando el primer partido de los cuartos de final entre el Barcelona y Manchester City de la Champions femenina. Está terminando, gana el Barça 3-0, Barça 3, Manchester City 0.
Gracias, Corro. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Acabar el día informado está Ángel Expósito.
El próximo mes de junio estrenaremos nueva factura de la luz. Se rebajaría del 60 al 25% el peso de los impuestos y otros costes. Es decir, 3 de cada 4 euros serían para pagar la energía que consumimos. ¿Es verdad que va a bajar el recibo?
Va a suponer un ahorro para aquellos que sepan, digamos, modular sus consumos. Si no, podría ser incluso un poquito más caro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, en encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Solo hasta el 31 de marzo te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase, solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El plan de vacunación sigue a un ritmo muy lento, entre otras cuestiones, porque no llegan las dosis comprometidas con las farmacéuticas. Por eso tiene especial relevancia la noticia que hemos conocido esta mañana. En un almacén de Italia, las autoridades han localizado 29 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Casi 30 millones de vacunas en una planta muy cerca de Roma. ¿Dónde iban? Bueno, pues la primera sospecha ha sido evidente. ¿Iban a Reino Unido? Esas casi 30 millones de vacunas. Hace unos minutos las autoridades italianas han aclarado que no, que donde iban es a Bélgica, desde donde en principio deben distribuirse a toda Europa. Aún así, aún con esta aclaración, que se tendrá que certificar, el hallazgo de 29 millones de vacunas es la prueba que viene denunciando la Unión Europea y es ese pulso importante, no con la compañía AstraZeneca, que también, sino directamente con el Reino Unido. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha exportado 10 millones de vacunas al Reino Unido y Reino Unido a Europa, cero. Ninguna. No hay suficientes dosis, el plan hace aguas en muchas comunidades y nos encontramos situaciones como la de Ángeles Álava. Vive en Cascante, en Navarra, y en agosto cumple 111 años. Son unos pocos. Por edad debería haberse vacunado ya contra el coronavirus, pero no ha recibido ni una sola dosis. Ni ella ni su hija, que tiene 86 años. La hija se llama Carmen. Y ha reconocido en Herrera en COPE que desde el Departamento de Salud de Navarra han citado a su madre. Sin embargo, denuncia que no les han facilitado ni el traslado al centro de salud ni tampoco la posibilidad de vacunarla en casa.
El mes pasado vacunaron a una señora de 99 o 98 años, vecina mía. ¿Por qué no dieron la vuelta, que son 100 metros, y la vacunaron siquiera a ella? Yo con bastón aún puedo entrar. Pero con el bastón y con ella en brazos, como comprenderéis, yo no puedo.
¿Qué explicación dan en el gobierno de Navarra? Que la vacunación en el domicilio es solo para grandes dependientes y Ángeles, a sus 110 años, no es una gran dependiente, se encuentra bien. Aún así, aseguran que se han puesto en contacto con la familia y que la vacunarán en breve en su casa. Todo después, eso sí, de que los medios nos hayamos hecho eco de la denuncia. Y hoy es protagonista Pablo Iglesias. Su intención de aprovechar el altavoz de Moncloa hasta que empezara la campaña en Madrid se ha truncado. ¿Por qué? Porque la ley electoral de Madrid obliga al vicepresidente a dejar el cargo para formalizar su candidatura. Hoy Iglesias ha participado en la última sesión de control al gobierno del Congreso y el martes, que será día 30 de marzo, será su último Consejo de Ministros. En su despedida en el Congreso, bueno, pues ha seguido tirando del mantra que más le gusta a Iglesias: el fascismo y el franquismo.
Quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática, esta vez como vicepresidente del Gobierno, vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social. Porque fueron, somos, porque somos, serán.
Una vez más, Iglesias mirando al pasado, viviendo el presente desde una posición de la que no gozan la mayoría de españoles. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Declaran Aznar y Rajoy en el juicio por los papeles de Bárcenas.
Será ya esta tarde y por videoconferencia declaran como testigos en la Audiencia Nacional tras escuchar ayer a los tres exsecretarios generales del Partido Popular, Arenas, Cospedal y Álvarez Cascos, negar la existencia de una caja B y cobro de sobresueldos. Décima sesión del juicio en la que también se escuchará al exministro Michavila.
Te cuento también que la princesa de Asturias ha realizado su primer acto en solitario.
acto por el 30 aniversario del Instituto Cervantes en su sede de Madrid, en el que Leonor de Borbón ha preguntado por la situación de los trabajadores fuera de España. A la misma edad, en los 15 años, su padre realizó también el primer acto sin presencia de los reyes. Leonor ha agradecido también la labor del instituto entre los estudiantes como ella.
Como estudiante de la ESO, he utilizado la herramienta varias veces, la de Biblioteca Cervantes Virtual, y enhorabuena, que es muy útil, y mis compañeros también. Muchas gracias.
Y uno de los mayores cargueros del mundo atasca el tráfico mundial en el canal de Suez.
El barco de 400 metros de largo embarrancó el martes por fuertes vientos. 8 remolcadores intentan abrir paso apartando al portacontenedores, pero podrían tardar varios días en realizar la operación. Hay decenas de buques atascados esperando para cruzar el canal que conecta el Mediterráneo y el Mar Rojo, la vía más corta por mar entre Asia y Europa. Egipto ha abierto el antiguo canal para evitar el colapso de mercancías en la zona.
Y la cadena COPE te puede aportar novedades en la operación contra el terrorismo islamista en España, en la que se han practicado 3 detenciones. Juan Baño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Efectivamente,
entre ellos, según ha podido saber COPE, el presidente de la Comisión Islámica en España.
Efectivamente, me comentabas que se han practicado, y te confirmo, esas 3 detenciones en las últimas horas, según ha sabido COPE en fuentes al tanto de esa investigación, además del presidente de la Comisión Islámica de España, Ayman Abdi, que ha quedado ya en libertad debido, sobre todo, a su edad y sus condiciones de salud, según nuestras fuentes. También han sido arrestados otras 2 personas vinculadas con la tesorería. Se les investiga por su presunta colaboración con organización terrorista y financiación del terrorismo. El operativo policial es continuación del que se desarrolló en junio de 2019 por orden del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Se desmanteló entonces una red familiar de presunta financiación del yihadismo conectada con Siria. Es la familia Kutaini. El patriarca de ese clan, Fares Kutaini, es uno de los fundadores de la Comisión Islámica de España junto a su anterior presidente, Ray Tatari, los 2 también unidos por lazos familiares. El actual presidente, ahora detenido, accedió al cargo tras fallecer el pasado verano Tatari a consecuencia del coronavirus.
Las nuevas medidas que esta tarde le van a proponer a las comunidades autónomas desde el Ministerio de Sanidad, lo primero que hay que tener en cuenta es que el Gobierno no ha negado su intención de endurecer las restricciones para esta Semana Santa.
Parece que está previsto que se adopten otras medidas complementarias de las que, si son convenientes, que se adopten, dará cuenta la ministra de Sanidad después de la reunión que se mantenga.
Esto es lo que decía ayer la ministra portavoz, María Jesús Montero. A primera hora se filtraba esa posibilidad de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, una medida que, en principio, han dicho de Sanidad, no va a estar en la mesa del Consejo Interterritorial de Salud. A las 4 empieza ese consejo y las comunidades ya van tomando posiciones ante el revuelo que hay montado. Navarra, recordemos, gobernada por el PSOE, dice que mantiene las actuales restricciones hasta después de Semana Santa, pero asegura al mismo tiempo que si hay que endurecerlas, lo hará. Y desde Galicia, su presidente Núñez Feijóo acusa al Gobierno de improvisar con la Semana Santa. Feijóo pide además que el Gobierno deje de marear la perdiz y autorice para que las comunidades autónomas puedan hacer pruebas en aeropuertos y en estaciones de tren. Es lo último dentro de ese malestar que se ha generado por la filtración de ese adelanto de toque de queda a las 8 de la tarde. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
En principio, esos planes, descartado el adelanto de toque de queda a las 8, pasan por limitar las actividades en España en Semana Santa a partir justo de esa hora, a partir de las 8 de la tarde.
Sí, el problema radica en que el actual estado de alarma no permite que el toque de queda comience antes de las 10 de la noche. Habría que modificarlo. Pero sí que es cierto que si cerraran a las 8 de la tarde los bares, restaurantes y el resto de servicios no esenciales, entraría dentro de los límites de esa norma. En Sanidad nos dicen que esa es precisamente su intención, que a partir de las 8 lo único que podamos hacer es pasear y evitar las reuniones con otras personas. Pero ¿por qué ocurre esto? Pues porque ya está claro el cambio de tendencia. Han subido los contagios en 12 comunidades autónomas. Es más de la mitad del territorio y todavía no ha llegado la Semana Santa. La ministra de Sanidad ha sondeado ya a los gobiernos regionales y esta tarde les volverá a pedir que endurezcan las medidas, que sean ellos los que tomen las decisiones. Recordamos, Antonio, que las restricciones acordadas en el anterior Consejo Interterritorial incluyen cierres perimetrales que nos impiden salir de nuestra comunidad autónoma, toque de queda a las 11 de la noche que se puede adelantar a las 10 y reuniones de 4 personas en espacios cerrados y 6 en abiertos. Estas medidas entrarán en vigor el próximo viernes y hasta el 9 de abril y que, nos dicen, no las van a cambiar en la reunión de esta tarde, pero sí que intentarán añadir otras nuevas.
Pues a las restricciones que ya nos han anunciado para esos 15 días, desde el viernes de Dolores al viernes de Pascua, se podrían añadir nuevas restricciones. La polémica sigue también en el hecho de que no nos podamos mover entre comunidades autónomas mientras vienen de otros países. Incluso podríamos vernos con otros españoles, no dentro de España, sino en otros puntos de Europa. Quedar con nuestros amigos de otra comunidad en París y pasar allí unos días previa PCR, eso sí. Hoy mismo el gobierno galo aborda la restricción de los viajes internacionales por toda la situación que se ha desatado. Si en Baleares son los alemanes los que llegan por centenares, en Madrid siguen siendo los franceses. Los taxistas lo confirmaban anoche en La Linterna.
Yo llevé unas chicas francesas a la República Argentina, a una zona de fiesta. Ya sabían perfectamente que iba a una discoteca sobre las 5 o 6 de la tarde.
Franceses, italianos, ingleses, o sea que vienen aquí porque ya vienen contratados. Ya tienen el piso contratado y todo.
Mientras tanto, hoy se vuelven a abrir las neveras para empezar a utilizar casi 1 millón de vacunas de AstraZeneca que se quedaron en espera hace 9 días. La han vuelto a recibir ya policías, bomberos, fisioterapeutas o profesores, incluidos los que tienen entre 55 y 65 años.
Sí, sí, me da tranquilidad personalmente y me dará mucho más tranquilidad cuantas más vacunas se pongan y cuanta más extendida esté la vacuna. Porque no solo es mi tranquilidad, es la tranquilidad de mis alumnos, de mi familia y la tranquilidad de todos. El problema es que yo creo que no están viniendo las vacunas con la cantidad que necesitamos.
Es Virginia, una profesora de 60 años de ciclos formativos en Badalona que acaba de recibir la vacuna de AstraZeneca esta mañana a las 11. Lo contaba en Mediodía COPE. Está claro que vamos a seguir hablando seguro de posibles efectos secundarios de esta y de otras vacunas. Algo que por otra parte es normal en cualquier medicamento de los que llenan el botiquín de tu casa. Las contraindicaciones y posibles efectos secundarios de los prospectos están llenos de posibles riesgos que, sin embargo, no suelen pasar inadvertidos. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, porque no los cuestionamos como sí estamos haciendo ahora con estas vacunas. Los famosos trombos que mentalmente asociamos a ellas y que no están demostrados también se pueden producir en porcentajes bajísimos con la píldora anticonceptiva, como nos cuenta COPE María Jesús Escribano del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Sobre todo los que son ricos en estrógenos, que tienen una carga alta en estrógenos, pueden producir también trombos. No estamos exentos de ningún efecto secundario de ningún medicamento que tomamos.
Efectos secundarios también con un simple paracetamol o ibuprofeno. Escribano nos pone de ejemplo las vacunas que recibimos desde que nacemos.
Cuando vas a vacunar al niño en el centro de salud, siempre dicen, bueno, pues puede ser que tenga un poco de reacción en la zona o que tenga un poquito de fiebre o que se encuentre un poquito mal.
Ante la duda, mejor ponerse una vacuna o tomarse un medicamento porque nos dice los beneficios siempre superarán con amplia ventaja a los riesgos.
Te estamos preguntando si ha cambiado tu percepción sobre las vacunas después de estos 9 días de parón con AstraZeneca. ¿Dudas ahora si ponértela o no o sigues adelante sin problema? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Creo que no podemos dejar de vacunarnos. No ha cambiado para nada mi percepción. Estamos muy privilegiados en el siglo XXI de tener vacunas.
Es una buena noticia que se vuelva a poder poner de nuevo esta vacuna porque sería la mejor fórmula para poder aventajar esta pandemia.
Soy de edad pasado ya los 50. Un poco reacia a vacunarme, aunque no me negaría.
Tengo 56 años, soy diabética y deseando que me avisen. Pero vamos, que me voy a vacunar sí o sí, sin ningún problema.
¿Cómo va el ritmo de vacunación en España? Pues se han inyectado 6 millones de dosis, pero la cifra importante es la de inmunizados. Aquellos que ya han recibido la pauta completa, las 2 dosis. En ese caso son poco más de 2.100.000 españoles. Con estos datos, el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, hablaba en Herrera en COPE de desastre también para la economía.
No hay ayudas y tenemos ahí en la puerta al virus. ¿Qué hacemos?
Hay que trabajar conjuntamente lo que es la salud más la economía. El tema de las vacunas está siendo un desastre. Hay una parte importante que es responsabilidad de Europa. Nosotros lo que estamos es preparándonos, pidiendo al gobierno el planteamiento de que el mundo de la empresa pueda actuar. Las empresas con más de 250 trabajadores tenemos servicios médicos, están las mutuas patronales de agentes de trabajo.
Bueno, con las restricciones, todo pasa también por la consecuencia lógica de la situación. La restricción es que la afiliación para esta Semana Santa se presenta con pesimismo. Otra gran campaña turística que se va a perder en nuestro país. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, a dos semanas de conocer las cifras de paro registrado y afiliación de marzo, el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, ya marca la senda.
Lo que no se está produciendo es las contrataciones habituales en esta época del año estacionales asociadas a la preparación para la Semana Santa, y esto ha pasado en febrero y está pasando en marzo.
Escrivá también avanzaba que a fecha de 20 de marzo 783.000 trabajadores seguían en ERTE, unos 75.000 menos que al cierre del mes de febrero, y daba por hecho que el primer trimestre vamos a cerrar con crecimiento negativo. Confía, eso sí, en una recuperación del empleo después de Semana Santa, conforme avance la vacunación y vuelva la movilidad.
Un 20% menos de natalidad en España a raíz de la pandemia. Si el número de nacimientos ya venía siendo bajo en nuestro país, el virus lo ha hundido. En diciembre, al cumplirse 9 meses del inicio del confinamiento, nacieron poco más de 23.000 niños en España, lo que supone la cifra más baja desde 1941 en plena posguerra. Celia Hernández, buenas tardes.
Llevamos 40 años en niveles muy inferiores a los necesarios para que se produzca el relevo generacional. Parejas como Adela, con 28 años y autónoma, no ve el momento.
Ahora mismo, a día de hoy, si no tiene una economía bastante asentada y bastante estable, es difícil.
Y la situación de pandemia tampoco ayuda. Charo es matrona.
Primero, por miedo por parte de los progenitores de las secuelas del virus sobre sus futuros hijos, y posteriormente también por la crisis laboral que ha traído consigo la pandemia.
La tendencia a la baja, parece, Celia, que va a continuar con nosotros.
Pues el 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo y el 50% no tendrá ningún nieto. Cuando hace solo 30 años, el 10% no tenía hijos. Carmen Sánchez, del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo.
Falta sabia joven y, por supuesto, niños. Y si cada año nacen menos niños y no se revierte esta tendencia, corremos el gravísimo riesgo de que el pueblo español se extinga.
Porque escuchar este sonido es cada vez menos frecuente. Y es que cada año que pasa hay menos niños y más ancianos.
Y el que no quiera ver ese riesgo es no asumir la realidad. Lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias, adiós. Jo, qué bien, esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. Qué eficacia. Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.